Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro programa sobre Fátima. Estamos ya muy cerca de Fátima porque estamos hablando de los acontecimientos más importantes en el año de las apariciones. Esta lista de acontecimientos más importantes de este año 1917 es una lista formada por historiadores que hicieron esta lista de las cosas más importantes que pasaron en aquel año. Yo ya os he hablado de algunas de ellas y precisamente estos historiadores para el día 13 de mayo ponen dos cosas. Ponen la consagración del arzobispo Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli, como nuncio de Alemania, o sea que este es el futuro Papa Pío XII, y se sabe, él sabía muy bien lo que pasaba en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, y claro, este es el Papa de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues otra cosa que pasó, es interesante ver que este es el nuncio de Alemania y el papa que le sucedió, el Juan XXIII, fue nuncio de Francia. Así que tenemos dos nuncios que se vuelven papas. Fátima es mencionada dos veces en este calendario de 1917, hecho por historiadores, es mencionada en octubre y en mayo. Y en mayo, pues, se habla de que tres pastorcitos vieron a la Virgen. Los nombres son Lucia Santos, de 10 años, y primos Francisco y Jacinta Marto reportan haber experimentado una serie de apariciones marianas cerca de Fátima. Si es cerca de Fátima, son 3 kilómetros de Fátima. El lugar que se llama Cova da Iria, son 3 kilómetros de aquel tiempo una aldea, un pueblo llamado Fátima y que hoy es ciudad, y claro, esos 3 kilómetros ya no existen, es todo uno. Que se conoce, bueno, en Fátima, que se conoce como Nuestra Señora de Fátima. Bien, luego, siguiendo la cronología de este año, el 7 de junio se da la batalla de Messines. El ejército británico detonó 24 minas amoniales bajo las fuerzas alemanas, matando 10.000 personas. De una sola vez, se considera esta explosión como la segunda después de la bomba atómica. 10.000 personas de una sola vez es verdaderamente mucha gente. Bueno, pues con decir esto, recordar que estamos en la Primera Guerra Mundial, que María se apareció en Fátima entre dos guerras, anunciando el fin de una y el comienzo de la otra. María se presentó en un tiempo de Europa muy revuelto. Si comparamos a nuestros días, pues un tiempo muy revuelto entre las dos guerras. Si pensamos que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y fue hasta 1918, un año después de las apariciones. Luego, si pensamos en la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Española que fue del 36 al 39, ¿cuánta gente murió? ¿Cuántos civiles? Porque era una guerra civil, era España contra España. Era prácticamente el oeste de España, que lida con Portugal, que eran los nacionales, contra el este de España, que era, en aquellos tiempos se llamaba los rojos, los comunistas. Pues esta guerra, dicen que Alemania usó mucho de su material, experimentó mucho de su material bélico en esta guerra, en esta guerra civil española, que pasó entonces precisamente del 36 al 39, y que luego el 39, bueno, ya como los europeos les encantan las guerras, como por decirlo, del 39 empieza la Segunda Guerra Mundial, que va hasta el 45. Así que mirad que la primera mitad del siglo XX fueron 50 años de guerras, 50 años de calamidades, sin olvidar que precisamente en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, empieza una pandemia que mató 50 millones de personas, la que se llama febre española, que no es de española, que no nació en España, que vino de China también, y los primeros casos no fueron siquiera en España, sino que en Boston, en los Estados Unidos. Bien, pues mirad cómo la primera mitad del siglo XX fue calamitoso para toda Europa. Vivimos en paz de la segunda mitad del siglo XX, y para que se consiguiera esa paz, varios organismos se han creado, se crearon las Naciones Unidas, se creó algo parecido a las Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial, pero los Estados Unidos no alinearon en esa Liga de las Naciones, así se llamaban, y por eso no fue adelante, porque si fuera adelante igual se evitaba la Segunda Guerra Mundial, y no se evitó. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, para que no hubiera más guerras mundiales, y se creó el Estado de Israel para que los judíos tuvieran una patria y así no fueran perseguidos como fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, exterminados en los campos de concentración y en las cámaras de gas, hasta 5 millones de judíos. Bien, pues esto fue el tiempo en que María se apareció, y de pensar que, como ya he dicho y repito, las apariciones de Fátima son transversales a todo el siglo XX, a todo el siglo XX. Es en la segunda parte del siglo XX que las profecías de Fátima empiezan a realizarse. Algunas de ellas, las que anunciaban guerras, pues esa se realizó, claro, porque María dijo, esta guerra va a terminar pronto, pero empezará una mucho peor. Eran dos, la civil española y luego la otra, pero la de España fue solo en España. Portugal no fue afectado, ni Francia. Y luego la segunda guerra, la primera guerra mundial, sí, que es la segunda guerra mundial, que es la que María anunció a los tres pastorcitos. Bien, pues entonces estamos en la Primera Guerra Mundial, que las fuerzas austríacas y alemanas rechazan el avance de las tropas rusas. Aquí están venciendo por un tiempo. El 14 de agosto la República de China declara también la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, que ya hablaremos de este imperio y de los imperios que existían en el tiempo. Y luego dice también la cronología. Dice también la cronología de este año, que el 7 de noviembre, el 7 de noviembre empieza la revolución bolchevique, la revolución rusa. Bien, se llama la revolución de octubre. Normalmente no se llama la revolución de noviembre. Según el calendario nuestro, el calendario gregoriano, pasó en noviembre. Según el calendario ruso, que es el calendario juliano, pasó en octubre. Por eso ellos la llaman la revolución de octubre. Bien, vamos a ver. Esta revolución, también predicha por María a los niños antes de que pasara, esta revolución es la revolución comunista por la cual Rusia empieza a esparcir sus ideas, su ateísmo militante por todo el mundo. Pero quería referirme a este calendario gregoriano y calendario juliano antes de hablarmos un poco de la Revolución Rusa. Y es que estos dos calendarios, ¿cómo es que existen dos calendarios? El calendario gregoriano empezó con el Papa Gregorio el Grande, que se dio cuenta de que el calendario que existía, el único que existía, el juliano, y que viene de Julio César, el calendario juliano no estaba cierto en relación a la fecha del nacimiento de Jesús. Estaba equivocado. Entonces, por los cálculos de Gregorio, él añadió 7 años al calendario juliano. Por el hecho, el calendario gregoriano está separado del calendario juliano por 7 años y los meses no coinciden tampoco. Yo, el que conozco el calendario juliano es el de Etiopía. El año empieza en septiembre, los meses tienen 30, todos 30 días, incluso febrero, y luego hay unos días para arreglar las cuentas, porque el año también es de 365 días. Hay un día que arregla las cuentas, hay un mes que se llama en Etiopía Pagumé, que es para arreglar las cuentas, que no es verdaderamente un mes. Así está establecido el calendario juliano. Supongo que usan el mismo calendario toda la Iglesia Ortodoxa y la Federación Rusa. Supongo entonces que usan este calendario juliano. O sea que cuando la Iglesia Católica cambió para el calendario gregoriano, después del Papa Gregorio, la Iglesia Ortodoxa, que ya estaba separada de la Católica, no cambió su calendario. Así que ellos están 7 años de retraso en relación al calendario gregoriano. ¿Acertó el Papa Gregorio con el nacimiento de Jesús? No, tampoco acertó. Hoy se cree que el nacimiento de Jesús está entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. O sea, que no fue, que no es, que está, no sé cómo decirlo, está en el medio, o sea, no es 7 años después como piensa, pero tampoco es 7 años antes como es el calendario juliano, pero en el medio, más o menos en el medio, pero ya nadie va a cambiar el calendario, al menos por ahora. Hacemos una pausa y seguimos con nuestra cronología del año de 1917, el año en que se apareció la Virgen en Fátima. Thank you. Bienvenidos de vuelta, queridos hermanos y hermanas. Hablando de la revolución rusa en este año, porque Fátima está muy ligada a la revolución rusa. Es interesante que cuando aparece el problema, aparece la solución. El problema apareció en octubre y la solución apareció en ese mismo año. O sea, la revolución rusa se dio en el año de las apariciones de Fátima. Es lo interesante. Y Fátima fue anticomunista, antiateísta, yo lo digo siempre, antiateísta hasta el final. O sea que, tanto es verdad, la gente, bueno, los americanos lo entendieron muy bien. De hecho, yo cuando crecí en Fátima, niño, en el seminario de los 10 años en adelante, por detrás de nuestro seminario hay una iglesia ortodoxa que se llama el Ejército Azul, que se llamaba el Ejército Azul. Hoy han cambiado el nombre, pero claro, uno se pregunta, ¿por qué se llamaba esa iglesia? Que había una organización, civil, religiosa, americana, que se llamaba el Ejército Azul y llegó a contar con 20.000 miembros. ¿Quién era el Ejército Azul? Bueno, porque se llama azul. Azul es el color de la Virgen. Y rojo es el color comunista. Así que el Ejército Rojo era el ejército de la Unión Soviética y el Ejército Azul era el ejército de María contra la Unión Soviética. Contra la Unión Soviética, en tanto en cuanto la Unión Soviética esparcía el ateísmo militante, no contra la Unión Soviética en cuanto ella era comunista, no creo en el sentido, no en ese sentido, como he dicho, pero claro, también en el sentido de que en cuanto el comunismo quita la libertad a las personas, o sea, son unos ideales que luego se aplican muy mal, el ideal de Karl Marx. Y bien, hablando de Karl Marx, Karl Marx nunca aprobaría la revolución rusa. ¿Por qué? Porque entendía Karl Marx, el que estudió bien el capitalismo y el final del capitalismo, se equivocó, ¿verdad? Pero que estudió bien el capitalismo, los mecanismos del capitalismo en su libro Das Kapital, él lo estudió en el ambiente inglés, porque de hecho está sepultado en Inglaterra, en un cementerio que yo he visitado varias veces y visité su tumba, hasta recé por él. Así que, y entonces él entendía que el país que mejor preparado estaba para una revolución comunista sería la Inglaterra, porque la Inglaterra había vivido las contradicciones y digamos la crueldad del capitalismo, que es la primera revolución industrial. La primera revolución industrial que hizo ricos y pobres, pobres los que trabajaban en aquellas fábricas de sol a sol y que poco ganaban y que incluso niños trabajaban allí de sol a sol. O sea, la Unión Soviética o la Rusia en aquel tiempo era un país rural, no un país industrializado, no era un país industrializado, por lo cual no había vivido las crueldades del capitalismo. Por lo cual también este Vladimir Ilich Ulyanov, que es el nombre de Lenin, que empezó la revolución rusa y empezó también, como sabemos, una gran dictadura que mató mucha gente, sobre todo en el tiempo de Stalin. Bien, pues esto es la revolución rusa. El 9 de diciembre se da la batalla de Jerusalén, también importante, porque se liberta Jerusalén Y todo el Estado, todo lo que el Estado de Israel iba a decir yo, pero el Estado de Israel no está creado todavía, fue creado por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que tenemos es Israel. Israel pertenece, es parte integrante del Imperio Otomano, y por eso la fuerza expedicionaria egipcia británica acepta la rendición de Jerusalén por parte de su alcalde Hussein tras la derrota de este ejército del Imperio Otomano, al cual participó en la guerra porque Inglaterra les declaró la guerra. Ellos no hacían ni parte de la Primera Guerra Mundial, en principio. Bueno, pues esta Primera Guerra Mundial, veamos cómo que fue una chacina que mató a 20 millones de personas, algo menos que la pandemia, que mató 50 millones en todo el mundo. Veamos cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial, porque en las causas de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en las condiciones de paz, están las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pena que haya sido así, pero así pasó. Así que veamos cuáles son las causas de esta Primera Guerra Mundial. Una de las causas es el expansionismo europeo. Sobre todo Inglaterra y Francia se estaban volviendo cada vez más fuertes. No fuertes en Europa, pero fuertes porque tenían un imperio. Tanto Francia como Inglaterra, imperio más allá del Atlántico, el primero fue el portugués, después el español. Todavía manteníamos esos imperios. Portugal mantenió sus colonias hasta 1974. Fue, digamos, el último imperio, el primero imperio colonial más allá del mar y el último en caerse. Pero claro, no es nada comparado con el imperio británico, ni siquiera el imperio hispano. Pues el imperio británico era muy fuerte, el francés también, y luego había países fuertes en Europa, era la Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, que tenía poquitas partes de Europa, ya había tenido mucho más, pero estas eran las potencias de la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales constituidas por... ¿quiénes eran los enemigos? Pues era Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, por una parte, estos eran los malos, y los buenos, que tampoco eran muy buenos, eran los británicos, los franceses, los rusos. Bien, pero todo esto empezó, el que empezó la guerra fue un atentado, un asesinato, que hablaremos a continuación. Ese asesinato fue provocado por el nacionalismo serbio. La Serbia, que había pertenecido al imperio otomano, luego pasó al imperio austrohúngaro, la Bosnia-Herzegovina aún pertenecía al imperio otomano y luego pasaron también al imperio austrohúngaro. Bien, pues entonces el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por Gavrilo Princip. Ferdinand fue elegido como objetivo porque iba a ser heredero del Imperio Austrohúngaro. El día de su asesinato, el archiduque viajó a Sarajevo para inspeccionar las fuerzas armadas imperiales en Bosnia y Herzegovina, antiguos territorios otomanos adquiridos por el Imperio Austrohúngaro en 1908. El Imperio Otomano estaba en decadencia por estos tiempos y termina verdaderamente con la Primera Guerra Mundial. Mientras, un poco después, el 1922, mientras Ferdinand viajaba en un coche abierto en Sarajevo, Princip disparó contra el coche, disparando a Ferdinand y a su esposa Sophie. Tras el asesinato austrohúngaro, el Imperio Austrohúngaro declaró un ultimato a Serbia. Serbia pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero querían la independencia. Por eso hicieron el atentado. Entonces, el Imperio Austrohúngaro declaró a una parte de su territorio, la Serbia. La Serbia llamó a la... porque los serbos son eslavos, llamaron a la Rusia tomó parte, se puso del lado de la Serbia, y mientras que Alemania se puso del lado de la... del Imperio Austrohúngaro. Y aquí tenemos la Primera Guerra Mundial. El comienzo fue precisamente este día. Italia y Estados Unidos entraron en la guerra. Italia entró en el lado de los que ganaron en la Primera Guerra Mundial y entró en el lado de los que perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero entró del lado de los Estados Unidos y del lado de la Francia y la Gran Bretaña contra las potencias centrales que eran formadas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Bien, pues nos quedamos por aquí. Me gustaría, pero ya no hay tiempo por ahora, de hablar un poco del Imperio Otomano, de cómo surgió y cómo terminó este imperio, porque está ligado al final del Imperio Romano del Oriente, o sea, del Imperio Bizantino. Pero hablaremos de esto en el próximo programa.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.